Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición de Es Cine. Soy Sergio Pérez y esta es la última semana que estoy con vosotros, puesto que la semana que viene ya vuelve el jefe, por fin se incorpora el jefe, voy a estar yo también con vosotros, pero el programa lo conducirá el gran Andrés Arconada, que además os aseguro que ha descansado mucho estas vacaciones y viene con las pilas totalmente cargadas y recargadas y con mucha energía y con muchas ganas, porque yo ya esta semana le he visto por Madrid y os aseguro que viene con muchas ganas de hablar de cine, que es lo que toca. Y con muchas ganas también afrontamos el programa de hoy, porque se producen grandes estrenos, como puede ser Las Niñas, una película que ha salido del Festival de Cine en Español de Málaga, premiada con la Biznaga de Oro, que había pasado anteriormente por la Berlinale, donde gustó bastante. Vamos a hablar además con su directora de todo ese proceso de creación de esta película, que se está comparando mucho con Verano de 1993, puesto que nos sitúa en 1992, los productores además son los mismos, pero el tono y lo que cuenta es diferente. Y luego vamos a hablar más de Las Niñas, ya os digo, una película que nos ha gustado bastante. Por fin se estrena Mulan, pero no en cines, en la plataforma. Vamos a hablar luego de todo el lío monumental que hay, porque va a la plataforma, pero no para los suscriptores, sino que tienes que estar suscrito a la plataforma y luego pagar 22 euros por verla. Hay mucha polémica sobre si el precio es alto o no y demás. Y bueno, vamos a hablar bastante de esta película, porque ya os adelanto que no es plano a plano como el resto de los live action que ha llevado Disney a cabo con respecto a la película de animación. Cambia bastante el tono y luego os contamos si nos convence o no nos convence. La segunda parte de una película adolescente que recaudó bastante, After, que ha vendido muchas entradas en la preventa. Hablamos de After en mil pedazos, película, también va a llegar película francesa, película de diferentes filmografías, es decir, tenemos un programa bastante completo, como veis. Nuestra compañera Laura Gardeano nos va a adelantar, puesto que Bohemian Rhapsody y luego Rocketman sobre Elton John fueron dos grandes éxitos. Van a haber muchas películas sobre cantantes, sobre biopic de cantantes, y Laura nos va a hacer un repaso por todos ellos. Nuestros compañeros van a seguir con las recomendaciones. Vamos a tener la última semana, os adelanto, última semana para participar en el concurso de las bandas sonoras. Al final del programa os recordaremos las bandas sonoras por si todavía tenéis alguna de las 10 que os está bailando, a ver si os refrescamos la memoria, se os enciende la bombilla, y si no, escribid la opción que creáis que es, porque es la última semana para participar en el concurso de las bandas sonoras. Y vamos a hablar también de taquillas, en fin, un programa muy completo. Pero si os parece, vamos a adelantaros un pequeño concurso que queríamos hacer con vosotros.
¿Has vuelto?
Pues claro que he vuelto. No podía dejar que... Oh, todo ha sido culpa mía. Ojalá hubiera llegado antes.
Puede que sea mejor así.
No, no digas eso.
Y ese pequeño concurso es sobre Las Niñas. Una película de la que luego vamos a hablar, pero que os resumimos. Celia es una joven de 11 años que vive acorde con la educación que le han dado en el colegio de monjas y su madre en casa, que espera que llegue algún día a la universidad. Pero su mundo va a cambiar cuando llega Brisa, una nueva compañera, un año mayor, que le va a enseñar un nuevo mundo y le va a descubrir nuevas sensaciones y nuevas realidades. Una película muy recomendable que ya tenéis en cines y que, por gentileza de su distribuidora, vamos a sortear unos packs que están compuestos por unas camisetas, por unas entradas que son válidas para diferentes cines, como los cines Verdi, los cines Renoir, los Golem, el cine Paz, en fin, hay diferentes cines, los Yermo Cine también. Así que entrad en nuestra página web y veis todos los cines para los que son válidos, y también una camiseta muy noventera y una carpeta totalmente noventera de las que teníamos en aquella época. Y es muy fácil, lo único que tenéis que decirnos es ¿en qué ciudad tiene lugar Las Niñas? Facilísimo. ¿En qué ciudad tiene lugar o se desarrolla Las Niñas? Si lo sabéis, es cine más concurso @esradio.fm, es cine más símbolo positivo concurso @esradio.fm. esradio.fm. Nos ponéis vuestro nombre completo, dirección postal y un teléfono de contacto para la empresa de envíos. Y es momento de acercarnos a las taquillas. Vamos a irnos a la taquilla norteamericana, que ya sí se están produciendo estrenos. No se ha producido el estreno más esperado, el que sí ha hecho en todo el mundo un dinero que yo creo que es bastante aceptable. Hablamos de Tenet, la última película de Christopher Nolan. En los mercados de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, no se ha estrenado. En el resto del mundo, ahora vamos a hablar de lo que ha hecho en España, en el resto del mundo ha hecho algo más de 50 millones de dólares, que yo creo que no está nada mal teniendo en cuenta cómo está la situación. Ha hecho concretamente 53.700.000 dólares. La distribuidora y estudio Warner Bros. Esperaba yo creo que unos 40 millones, así que 53 millones lo que lleva a nivel mundial, creo que no está nada mal, teniendo en cuenta además, como digo, que los mercados de Estados Unidos y Canadá no ha llegado. ¿Qué ha llegado a Estados Unidos? Pues en el puesto número 5, un estreno titulado Wars on Background Wars, que ha subido un 2%, un poquito, y que lleva un acumulado de 1 millón de dólares. Como veis, taquillas todavía bastante discretas, pero no ya lo que hemos estado hablando meses atrás, porque puesto que ya se va produciendo pues diferentes movimientos en la taquilla. En el puesto número 4, The Personal History of David Copperfield, ha hecho 470.000 dólares en el fin de semana. Era su fin de semana de estreno, así que 470.000 dólares es lo que lleva de taquilla, y está ahí en ese puesto número 4. En el puesto número 3, un reestreno. Todavía seguimos encontrando reestrenos, que ha sido la tónica dominante en Estados Unidos hasta hace muy poquito. Bill and Ted Face the Music ha hecho 1.120.000 dólares. En el puesto número 2, Uniget, que es la última película de Russell Crowe, que en Estados Unidos sí se ha estrenado, no así en el resto del mundo. Tiene una caída del 35%, en el fin de semana ha hecho 2.600.000 dólares y lleva un acumulado de 8.840.000 dólares. Para ser el mercado norteamericano es una cifra baja, pero teniendo en cuenta la situación en la que estamos, se pueden dar con un canto en los dientes. Y en el puesto número 1 se estrena Los Nuevos Mutantes, la última película de los X-Men, pero sin Lobezno, sin Tormenta, sin los personajes, o el profesor Xavier, sin los personajes más conocidos de la saga. Una película que ya hablábamos la semana pasada, que tiene tintes de cine de terror incluso, y que se ha estrenado con 7 millones de dólares, que para los tiempos que corren, como digo, yo creo que no está nada, pero nada mal. Nos vamos a la taquilla española. En el puesto número 10 tenemos La Caza, en su quinta semana, con una caída ya del 39% y un acumulado de 933.000 euros, que bueno, pues es lo que está recaudando esta película, que tampoco creo que tuviese grandes aspiraciones. Un Amigo Extraordinario, la película de Sony con Tom Hanks, en su segunda semana ya está en el puesto número 9. Yo creo que de esta película sí esperaban más. Es cierto que ya os lo contábamos cuando se estrenó, que es una película muy del público norteamericano, del público que conoce a este personaje de la televisión norteamericana, pero sí es cierto que en España está haciendo muy poquito, una caída del 36% y lleva un acumulado de 172.000 euros, que como veis, pues es muy, muy poco. En el puesto número 8, Scooby, la película de animación sobre este personaje de Warner, en su séptima semana lleva ya un acumulado de 1.900.000 euros. No me parece que esté nada mal, teniendo en cuenta que además en Estados Unidos optaron por la vía de estrenarla en online, y además una caída muy pequeña del 13%, así que está bastante bien. En el puesto número 7, El Jardín Secreto, en su tercera semana, con una caída del 34% y un acumulado de 441.479 euros, no está nada mal. En el puesto número 6, Superagente McKay, aguanta en su séptima semana, la película española, una caída muy, muy pequeña, prácticamente inapreciable, un 2%, y lleva un acumulado de 1.600.000 euros. Una pena, porque esta película de Alfonso Sánchez, que es una buena película, y una película familiar, con la que te ríes, con la que rememoras películas como Superdetective en Hollywood, podría haber hecho mucho más en un momento normal, pero bueno, pues está ahí y es una cifra nada despreciable. En el puesto número 5, La boda de Rosa, película de Icíar Bollaín, en su segunda semana sube un 9%, una buena noticia, y un acumulado de 323.000 euros. En el puesto número 4, la película de animación Trasto, en su segunda semana, con una subida del 24%, ojo, sube 24% y un acumulado de 410.000 euros. Esto es en parte porque no hay películas para el público infantil. En el puesto número 3, Los Nuevos Mutantes, estrena en su primera semana con 379.000 euros. En el puesto número 2, Padre No Hay Más Que Uno 2, La Llegada de la Suegra, sigue aguantando en su quinta semana. En el puesto número 2, no varía la recaudación, no cae, es decir, tiene un 0% de caída, lo único que cae en el puesto número 2 porque se ha estrenado Tenet. Y lleva ya un acumulado de 9.900.000 euros, ya rozando los 10 millones, que es una cifra que está muy, pero que muy bien. Hay que tener en cuenta que la primera parte, en una situación completamente normal el año pasado, recaudó 13 millones, terminó su paso por los cines con 13 millones de euros. Estamos hablando de que ya esta segunda parte, en su quinta semana, lleva casi 10 millones de euros, así que seguramente alcance a la primera parte, y en tiempo de pandemia, por tanto, imaginaros lo que podría haber hecho en una situación que no fuese la actual. Pero yo aplaudo a Sony, aplaudo a Santiago Segura, que hayan llevado esta película a los cines. Los cines necesitaban refrescos, necesitaban un tirón para llevar a la gente a los cines, tirón que también han tenido con Tenet. También aplaudimos a Warner, que haya decidido estrenar Tenet, y bueno, no le ha ido nada mal. En su primer fin de semana ha hecho 1.500.000 euros, pero como se estrenó el miércoles, el acumulado son 2.330.000 euros, que es una cifra que está bastante bien, así que Warner supongo que estará satisfecho y la empresa, y esto hará que en Estados Unidos, cuando abran más cines, pues seguramente decidan llevar Tenet, puesto que está haciendo una buena cifra a nivel mundial. Estas son las taquillas.
Mira, Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino.
¡Vaya!
El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
¿Todo lo que baña la luz?
Vamos a empezar nuestra sección de estrenos con una película que nos ha gustado bastante. Hablamos de Las Niñas. Es una ópera prima de Pilar Palomero y es una película que pasó primero por la Berlinale, por el Festival de Berlín, una película que fue muy aplaudida y que tuvo muy buenas críticas. La película siguiente parada iba a ser el Festival de Cine en Español de Málaga, y ahí iba a hacer una tournée auténtica durante la primavera por muchos certámenes y festivales, pero debido a la pandemia no pudo ser. Finalmente, el Festival de Cine en Español de Málaga se celebraba a finales de agosto. La película ha ido al festival y no solamente ha ido, sino que ha gustado, ha sido aplaudida y ha sido premiada. Ha sido premiada con la Biznaga de Oro a la mejor película, nada más y nada menos. Así que, como veis, es una película que ha tenido muy buena aceptación. A mí personalmente es una película que me gusta bastante. Nos sitúa en el año 92 en Zaragoza, en un colegio de monjas, donde nuestra protagonista Celia, por cierto, fantástica la niña que interpreta a Celia, un 10 para los responsables del casting y de haber encontrado a esta joven Andrea Fandos, porque está realmente maravillosa. Ella y todas las niñas, el grupo de niñas que son las que llevan el peso de la película. En la película está nuestra querida Natalia de Molina, que como siempre está bien, es la que hace la madre de Celia, pero el peso real lo lleva el personaje de Celia y de sus amigas. Pues las vemos en un colegio de monjas, recibiendo la educación que se recibía entonces, pero en un año 92 en donde España estaba cambiando, el año de la Expo de Sevilla, de las Olimpiadas de Barcelona, el año de la campaña que todos recordaréis, de los preservativos, de Pónselo, y que en la película está además muy presente, porque precisamente es un poco lo que cuenta esta película, el cómo estas niñas estaban recibiendo una educación concreta y una educación sexual en este colegio de monjas, y sin embargo en la marquesina del autobús que había justo delante del colegio estaba la campaña de los preservativos del Pontero Ponceló. Y esa España que se va abriendo, esa España que va cambiando, y estas chicas que van entrando en la adolescencia, que ven muchos cambios, que aprenden muchas cosas. A Celia además la va a llevar de la mano una nueva alumna que ha llegado a su clase, que el resto le hacen un poco el vacío, que ella sí se va a unir a ella, que viene de Barcelona y que le va a abrir un poco la mente, o la va a empujar, no a obligar, pero sí a incitar, pues un poco a descubrirse a sí misma y descubrir el mundo que le rodea. Además, Celia se va a dar cuenta de que algunas cosas que le han contado no son del todo como le habían contado, y quiere evidentemente saber la verdad. Las niñas es una película pequeña, pero es una gran película al mismo tiempo. Una película pequeña porque es una ópera prima con un presupuesto ajustado, pero es una película que habla de cosas tan interesantes, de cosas tan profundas. Conectas desde el principio con esta niña, con Celia. Vuelvo a insistir, Andrea Fandos creo que va a tener mucho futuro en esta industria, afortunadamente, y creo que la mirada de la directora de Pilar Palomero, sin lugar a dudas, es una gran mirada. Es una mirada que nos enternece por momentos. Los que hemos nacido, yo que nací a principios de los 80, pues recordamos con mucho cariño esa época, y os vais a dar cuenta de cómo está cuidado hasta el mínimo detalle los decorados, todo el mobiliario, todo el contexto. Está muy bien investigada esta película para poderla construir y transmitir esa verdad, ¿no? Esa verdad que nos llega y que al final nos conecta. Habla de temas tan importantes como el SIDA, la educación sexual. Así que yo, sin lugar a dudas, os recomiendo Las Niñas. Me parece una gran película. Y si os parece, vamos a escuchar un poco del tráiler de Las Niñas y vamos a hablar precisamente con su directora, a la que vamos a felicitar por esa biznaga de oro que conseguía en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga.
A ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad.
Un, dos, tres y...
una cosa a una niña, a una de estas
sí,
colegialas.
Sí.
¿Qué les preguntaría?
No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
La sexualidad forma parte del plan de Dios.
Mamá,
¿qué estabas jugando?
A nada.
Amor,
el encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto.
A mí nunca, nunca me han pedido rollo.
Yo nunca, nunca he sido huérfana.
Mamá, ¿cómo murió papá?
Se murió de repente antes de que tú nacieras.
Eres una mentirosa.
Celia, es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie.
Lo decíamos al principio del programa, que para nosotros, sin lugar a dudas, la película y el mayor estreno de esta semana es Las Niñas, una película que ha sido premiada en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, y tenemos la suerte de poder hablar con su directora, con Pilar Palomero. Pilar, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si cuando estás preparando la película pensabas o soñabas con el recorrido que ha tenido la película, una película que llevas a la Berlinale, que en Berlín recibe un aplauso bastante sonoro, que gusta, que tiene muy buenas críticas. Luego iba a estrenar, a pasar por Málaga en marzo, llega la pandemia y tenías un recorrido preparado para la primavera que se tiene todo que posponer, pero cuando finalmente se produce el Festival de Cine en Español de Málaga a finales de agosto, sale la película no solamente con muy buenas críticas y sensaciones, sino con la biznaga de oro. Supongo que satisfecha es poco, ¿no?
Exacto, sí, la verdad que lo has descrito muy bien, o sea, ha sido todo... Pues bueno, para todos está siendo un año raro y ha sido una noticia, pues que si ya en circunstancias normales hubiera sido feliz, pues ahora ha sido doblemente feliz.
Bueno, ¿cómo lo viviste en Málaga? ¿Cómo viste? Porque la película, pues, has tenido la suerte de que la has recibido públicos tan diferentes como el alemán o el español en Málaga. ¿Cómo han sido las sensaciones? ¿Cómo has visto que ha llegado la película al público?
Pues de momento súper bien. Estamos muy contentos todos, todo el equipo. Claro, el estreno, pues, va a ser la prueba de fuego, ¿no? Cuando ya, pues, esté ya disponible para todo el público. Pero lo que puedo decir yo de momento, lo que me ha llegado, las impresiones que me han llegado, pues son muy bonitas, porque creo que las intenciones que tenía la película, sobre todo de funcionar a un nivel más emocional, ¿no? De poder sentir con el personaje, pues siento que esto, pues, va llegando a la gente, ¿no?
Sí. Es una ópera prima, tu primera película, y no es nada fácil, aunque parezca, pues, una película, una historia pequeñita, pero es una historia que llega mucho y que supongo que no ha sido nada fácil construirla. Y creo que el germen, si no estoy equivocado, es en una redacción tuya del colegio de sexto de GB que descubres, que lees y que empiezas a reflexionar, y eso es lo que al final te lleva a hacer la película, ¿no?
Exacto, sí, ahí fue un poco donde comenzó todo, porque al leer esta redacción me llamó mucho la atención que fue del año 92, y pues a través de mis recuerdos y hablando con amigas, pues fui construyendo, reconstruyendo la memoria de cómo habían sido esos años, y me di cuenta, pues bueno, que era un tema en el que quería profundizar más y reflexionar, que me pareció como, bueno, un momento en el que nos recibíamos mensajes muy contradictorios, ¿no? Y un poco muy opuestos entre ellos.
Tan contradictorias como que el personaje, y creo que tú también en la vida real, estudia en un colegio de monjas, pero sin embargo las marquesinas en aquel año 92 se inundaba, ¿no?, con los anuncios de preservativos, y se concienciaba con el tema del SIDA.
Sí, eso, bueno, de hecho, en este periodo de investigación, ¿no?, en el que hablé con amigas y abrí mi propio baúl de los recuerdos para construir la historia, pues bueno, uno de esos elementos que encontré fue este, el Póntelo, Pónselo, que yo recordaba que había colocado el cartel enfrente de mi colegio, y bueno, a la hora de investigar sobre la campaña en internet, leí que fue una campaña que se llegó a retirar en el 93, porque había quienes, pues, en lugar de ver el mensaje necesario, ¿no?, que informaba sobre, bueno, un problema tan importante, bueno, las precauciones a tomar ante un problema tan importante como estaba haciendo el SIDA en ese momento, pues había, pues, quienes veían en la campaña, pues, una incitación al sexo entre la juventud, ¿no? Entonces, me parecía que esta campaña, la historia de esta campaña, ya solo simbolizaba, ¿no?, cómo eran aquellos años.
Sí, que además hay un fragmento, ¿no?, que vemos a Umbral decirlo en la televisión, y cómo esa campaña era omnipresente, que realmente caló en la población.
Sí, sí, la campaña fue un auténtico triunfo, y quién no la recuerda, ¿no? ¿Quién de mi época, de mi generación y de anterior, y un poquito, pues, o sea, y de más o menos, pues bueno, de estos años, la seguimos recordando todavía, ¿no? Ese anuncio en el gimnasio de quién es esto, ¿no? Yo creo que todo el mundo la tiene grabada a fuego en la mente, pero aunque caló y fue pues un triunfo, pues lo curioso es que se diera una campaña que en realidad era tan neutra y tan blanca, pues que se diera una incitación a las relaciones sexuales como si fueran malas en sí mismas, ¿no?
Te tengo que felicitar, Pilar, porque has conseguido llevarme de nuevo a mi infancia. Yo, que nací en los 80 viendo tu película, te fijas en los pequeños detalles desde la televisión, ¿no? Los fruits que estaban en la
sí,
televisión, la olla en la que está manejando la niña, el típex. Es decir, supongo que en esa labor de investigación has tirado mucho también de recuerdos para poder reconstruir y que sea tan fiel a la realidad que era en aquellos años 90, ¿no?
Sí, la verdad es que la intención era esa, cuidar mucho el detalle, y agradezco un montón que bueno, pues que como tú, pues, te has fijado, y también, pues, decir que también, pues, en todo ese trabajo de ambientación, el equipo, pues, de arte con Mónica Bernuy, de vestuario con Arantxa Ezquerro y de maquillaje con Carmen Arbués, pues claro, también son más o menos de mi generación, y claro, pues también han aportado sus propios recuerdos, ¿no? De cómo eran las casas, pues cómo, qué pósters poníamos en las paredes, y todos esos son detalles que además creo que, bueno, que están puestos ahí, además como un elemento nostálgico, también con una intención narrativa, ¿no? Para que aporten un poquito más a la trama.
Sí, no son meros objetos que vemos en televisión, sino que efectivamente aportan a esa trama para ambientarnos, y también un papel muy importante es la música, ¿no? Supongo que ahí también te has detenido bastante, porque la música la vemos en la película y igual nos ayuda a viajar.
Sí, yo aquí también he aportado, pues bueno, he aportado, más bien dicho al contrario, ¿no? He disfrutado creando la banda sonora, porque es la banda sonora de mi infancia, de aquellos años. Cuando yo tenía la edad de Celia, pues era la música que escuchaba, la música que me marcó, y claro, en los principios de los 90, Zaragoza pues vivió un boom musical, ¿no? Con Héroes del Silencio, Niños del Brasil, y yo pues tenía mucha ilusión con que todas estas canciones, que para mí son himnos de mi infancia, ¿no? Y que sé que lo son también para más gente, pues formaran parte de la banda sonora. Y la verdad que, bueno, que son canciones que yo creo que también, ya solo con escucharlas, ya nos, a muchos ya nos lleva a otra época, ¿no? Aquella época en concreto.
¿Cómo ha sido la escritura del guión? Porque tengo que reconocerte que me ha despertado muchas veces una sonrisa, ¿no? Escuchar determinadas historias en la película, esa leyenda, ¿no? Del SIDA, de la caja del pájaro muerto, que yo en su día escuché que era volviendo en un viaje en avión, y aquí lo cuentas volviendo de Italia, es decir, que
es algo muy...
Sí, algo muy identificable, que todos recordamos, y supongo que la escritura del guión ha tenido que ser difícil, porque has tenido que indagar mucho, pero también ha tenido que ser muy placentero, ¿no?
Sí, ha sido muy divertida también en muchos aspectos. En esa parte, toda esa parte que recrea pues aquella inocencia, ¿no? Ingenuidad, más bien dicho. Porque sí que es verdad que da una memoria compartida, y que al hablarlo con amigos, con amigas y con amigos, pues nos reíamos, soltábamos una carcajada, porque realmente, pues lo que acabas de decir, ¿no? Uno decía, pues para uno la historia era en un autobús, en un viaje a Italia, en otro el viaje era no sé dónde, y así lo mismo, pues bueno, con diferentes elementos que aparecen en la peli. Luego también una parte ya más dura, ¿no? Toda esa parte, pues bueno, que tiene que ver con los estigmas, ¿no? y con los prejuicios que había respecto a las familias monoparentales. Pues también he hablado con mucha gente que sufrió, ¿no? estos prejuicios en su infancia, y esa parte más dura, porque claro, ves lo injusta que es, y todavía me da más ganas de hacer la película, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, ha sido un periodo en el que he tenido a mis amigos que les he estado atosigando a pregunta sobre su infancia.
Te iba a preguntar ahora justo por los temas tan importantes que trata la película, sobre todo, ¿no? Ese viaje emocional que vemos de Celia, la niña protagonista, y que toca temas muy, muy importantes, de mucho calado, pero desde la inocencia de esa niña que está dando el paso a la adolescencia.
Sí, yo sabía, mi intención siempre fue la de colocar al espectador en el mismo punto en el que está Celia, ¿no? O sea, que ella entienda por qué es inteligente, por qué es sensible, entienda lo que sucede, pero tampoco lo llega a comprender del todo, ¿no? Pero que sí que entienda que hay una gravedad ahí en lo que su madre ha vivido. Y bueno, esta era la apuesta, ¿no? Que fuera más una película en la que se pueda más bien intuir, ¿no? Más que decir.
Sí. Y veo esas diferencias, hablabas de las familias monoparentales, que estableces en el que Celia, pues su madre es viuda, mientras que su amiga es divorciada, y de hecho hay un momento de complicidad entre amigas en el que le dice, no es lo mismo porque tu madre es divorciada, no como la mía, ¿no?
Sí, claro, sí, es que era una época, bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? En la que, pues yo esto sobre todo, aparte del momento de la investigación, lo estoy viviendo ahora que estoy mostrando la película, ¿no? Que me sorprende la cantidad de gente que me dice, pues fíjate, o sea, la propia Natalia, que es 10 años más joven que yo, sufrió bullying en el colegio porque sus padres eran divorciados. Nos parece muy raro que esto ocurra, pero ocurre, ¿no? Y bueno, la película lo muestra también, ¿no? Sin intentar hacer sin intentar dar ningún mensaje, pero mostrándolo, estas cosas que todavía hoy en día pueden seguir pesando cuando en realidad no deberían tener la mayor importancia.
¿Cómo fue el casting? Porque uno de los grandes aciertos de la película, hablábamos antes del guión, evidentemente, pero también era que transmitiese verdad. Y es increíble la joven que interpreta a Celia, la verdad que transmite y que hace que el espectador conecte desde el principio con esa historia.
Pues el casting fue largo, estuvimos casi 7 meses con Gisela Cren, la directora de casting, y bueno, vimos a casi 1000 chicas entre Zaragoza y Barcelona. Y la verdad que, a ver, yo está feo que lo diga porque, no sé, sí. Pero es que a mí me tiene enamorada Andrea, bueno, todas, ¿no? Me encantan y me parece que es la Celia pues que siempre soñé, ¿no? Porque además comparte mucho con el personaje, pues la inocencia, la timidez, ¿no? Y bueno, y luego pues sí, tiene una fuerza en la mirada que yo creo que en sí misma ella ya transmite mucho.
¿Cómo crees que ha cambiado? La película habla mucho de la educación sexual que recibíamos en aquellos años 90. ¿Cómo crees que ha cambiado a día de hoy?
Esto, la verdad que ahora también en las entrevistas que están haciendo con las chicas y también en el momento del ensayo, que de los ensayos que hablábamos mucho, respecto a la educación sexual, bueno, yo creo que básicamente lo que ha cambiado es que hoy en día tiene mucha más libertad para hablar y para elegir, que por supuesto todo depende del entorno en el que vivas, del lugar, de la familia, o sea que luego hay muchos condicionantes, pero bueno, sí que hay una diferencia abismal. En el 90 y pico, o sea, en el 90 y poco todavía, bueno, sexo no se hablaba mucho y menos de lo que recordamos, porque yo misma en esta labor de documentación, viendo reportajes, a la gente hasta le daba vergüenza, a los adultos hasta les daba vergüenza hablar de preservativos, ¿no? Entonces, pues imagínate, si le daba vergüenza a un adulto, pues ¿qué iba a sentir un adolescente? Y creo que esto, pues hoy día ya está superado.
Sin embargo, curiosamente contrastaba con aquella sexualidad, digamos, que había en parte de la televisión, ¿no? Recordamos, por ejemplo, las Mamá Chicho de Telecinco. Es curioso esos contrastes que también hablabas antes de un colegio de monjas y el anuncio en la marquesina en la puerta.
Claro, o sea, para mí, por ejemplo, me choca más claro, porque la exhibición que había pues de las Mamá Chicho en televisión, yo eso sí que veo que igual no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, pues, lo único, pues vale, el uniforme que llevan, bueno, uniforme, el vestuario que llevan las Mamá Chicho, pues ese sí que está desactualizado, pero sí que seguimos un poco repitiendo esos roles. Pero bueno, sí, forma parte un poco como del legado que nos ha llegado entonces.
Pilar, supongo que estás muy ilusionada porque la película ya llega este viernes a los cines de toda España. Hay datos que invitan a la esperanza, vemos las cifras tan buenas que está haciendo Padre No Más Que Uno 2, la cifra debido a las circunstancias, que no es nada despreciable, de Tenet. ¿Cómo afrontas el reto de ir a la taquilla?
Bueno, yo la verdad que no, ahí se lo dejo a los distribuidores el tema de la taquilla. Yo deseando que, o sea, al final, pues como directora, mi deseo es que ojalá vaya al mayor número de gente posible, porque pues uno hace una película para eso, para que se vea y para poder compartirla y conectar con la gente. Yo espero que el público tenga ganas de ir a ver la película, y la verdad que me vengo muy tranquila de Málaga también, aparte de feliz con la biznaga para todo el equipo, también por el hecho de sentir pues cómo el público ha respondido de bien a las nuevas normativas de seguridad, cómo sentir que el cine es un lugar seguro en el que además se cumplen escrupulosamente pues todas estas normas de las que hablo. Y nada, pues deseando que ojalá la gente se anime y que les guste, y que si les gusta, que la recomienden, por supuesto.
Pues Pilar, te deseamos toda la mierda del mundo para el estreno de Las Niñas. Ojalá vayan muchos espectadores a verla, porque es una película que nos va a hacer viajar en el tiempo y también darnos cuenta de cómo han cambiado los tiempos o cómo algunas cosas no han cambiado tanto. Así que muchísima suerte, Pilar, porque es una película muy, muy interesante.
Ay, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Y vamos a abrir el melón de Mulan, porque se ha hablado largo y tendido, se han escrito ríos de tinta sobre la película de Disney. Ya es bastante debatido el hecho de si es necesario los live action que está llevando a cabo Disney, live action que hemos visto como Rey León, que bueno, de live action tiene poco, porque al final los animales están hechos evidentemente por ordenador, de Aladdin, de La Bella y la Bestia, de si era necesario o no una nueva versión en acción real, y que al final pues es plano a plano. Eso sí es cierto, que Mulan no es plano a plano, ahora vamos a hablar más sobre eso, pero el gran debate sobre Mulan era qué hacer con la película. La película se iba a estrenar inicialmente en primavera, se barajaban fechas como abril, luego mayo, luego pues cuando llega la pandemia, el confinamiento, Disney anuncia que para finales de julio, principios de agosto, luego para mediados de agosto, y finalmente, bueno, pues sabéis que han decidido no llevarla al cine, sino a su plataforma Disney Plus, lo cual ha ocasionado pues bastante polémica, puesto que no la lleva como otras películas, como Artemis Fowl, que hemos visto, por ejemplo, a principios de verano, sino que lo hace bajo demanda, es decir, hay que pagar. No solamente tienes que estar suscrito a Disney Plus, sino que tienes que pagar 22 euros por ver la película. Es cierto que no solamente 22 euros por un pase, sino que ya la vas a tener, digamos, en tus visionados siempre. En principio Disney dice que Mulan estará en su catálogo abierto para sus suscriptores, evidentemente, en un futuro, no dice cuándo, y bueno, ese es el precio, 22 euros. Los que defienden esta medida, o la propia Disney, lo que vienen a decir es, bueno, una familia de dos hijos, pues si va al cine al precio de 9 euros, 10, que está en las grandes ciudades, la entrada de cine, pues estaríamos hablando de que se gastarían unos 38, 40 euros, y nosotros la estamos poniendo a 22, que es la mitad. Bueno, ese es un poco el argumento que están utilizando. Realmente esta película es una película muy cara, tiene un presupuesto de 200 millones de dólares, y llevarla a la plataforma, como han llevado a Artemis Fowl en abierto, era totalmente inviable. Lo que no entiendo es por qué no han esperado, es decir, tampoco el mercado necesita, bueno, vamos a ver, las salas de cine sí necesitaban este blockbuster. De hecho, Disney se ha puesto ahora en contra, en cierto sentido, no en contra abiertamente, puesto que al final van a depender de las nuevas entregas de Vengadores, de los superhéroes, de las películas de Disney, pero sí hay un malestar bastante grande entre los exhibidores, puesto que necesitaban una película como Mulan para llevar a las familias al cine. Este verano lo hemos visto con Santiago Segura, con Padre No Hay Más Que Uno, dos, cómo han respondido. Hablábamos antes en las taquillas, cómo llevan ya casi 10 millones de euros, por tanto, imaginaros lo que podría haber hecho Mulan. Pero Disney, bueno, pues ha decidido no llevarla al cine, llevarla a su plataforma, y bueno, pues esa es un poco la polémica que ha estado en torno a este verano sobre qué iba a pasar con esta película de Disney, que era, por otro lado, su gran apuesta para 2020. Veníamos de películas como Aladdin, como El Rey León, como la última entrega de Vengadores, que a Disney le ha dado tantísimo dinero, y este año tenían como grandes estrenos Viuda Negra y Mulan, que las dos se iban a producir entre abril y mayo. Viuda Negra, no han dicho Esta Boca Es Mía, en principio será para final de año en salas, eso sí, pero Mulan sorprendían diciendo que iba a la plataforma. Hablaba antes del presupuesto, 200 millones. El problema es que cuando la ves en casa o en un ordenador, no se luce igual esos 200 millones. Es decir, la película está muy bien hecha, eso sí que decirlo, y empiezo por ahí diciendo, pues bueno, algo bueno de la película, y es que tiene una gran escenografía, decorados, vestuario, efectos especiales. Es decir, se nota los 200 millones de dólares que hay detrás de la película, y eso pues evidentemente era una película que estaba hecha para las salas de cine, y eso pues no se va a apreciar igual en un televisor o en una pantalla de ordenador. La historia cambia bastante, y eso sí es cierto. Los que hemos criticado tanto pues que las películas como La Bella y la Bestia, al final, salvo alguna escena, es plano a plano básicamente la película de dibujos, aquí la historia sí cambia bastante, en parte porque el mercado chino, que es un poco el que marca las pautas, ojo, a día de hoy, y de hecho en China sí la van a estrenar en salas, para que os deis cuenta de la importancia. En China sí la van a estrenar en salas de cine, no en su plataforma. Bueno, en su plataforma también llegará, pero la van a estrenar en salas de cine, no así en el resto del mundo. Pues China se quejó bastante cuando se estrenó la película de animación, el público chino, porque decían como que la historia al final no era muy, muy verídica, no era muy fiel a la historia real de esta guerrera. Sentó bastante mal personajes como Mushu, ya sabéis, el dragoncito, que era al final el que metía bastante humor en la película y que aquí no encontramos. A mí Mulan no me parece una película de Disney, una vez vista, me parece una película de guerra, una película bélica. A mí me gusta mucho el cine bélico, pero Mulan no vas a esperar ver una película bélica, lo que vas a esperar ver es una película de Disney. Y a mí no me parece que Disney esté presente en esta película. Lo que hay es una película de artes marciales, de combate, de guerra, y la historia es la misma. Va a haber una guerra, el padre de Mulan está mayor, es veterano, tiene la salud un tanto delicada, están reclutando a los hombres para la guerra, y esta chica, que no encaja con los cánones de lo que debería ser una chica, una mujer en ese momento, que además tiene un gran dominio del chi, de este equilibrio de las cosas que nos rodean para poder hacer esos saltos y esas peleas, pues no está dispuesta a ese futuro que le espera, y al final lo que decide es enfundarse la armadura e ir a la guerra en lugar de su padre. Por cierto, no se corta el pelo como lo en la película de animación, es una de las cosas que más nos llama la atención cuando vemos la película. Aquí es una película muy seria, una película de guerras. Es que no veo a Disney en ningún momento. Han eliminado a Mushu, que es el personaje del dragón, que era el que metía todo el humor, y entonces es que no hay humor. Es que es una película de Disney. Fijaros que Disney, desde que se ha hecho cargo, por ejemplo, de sagas como Star Wars, pues Star Wars se han infantilizado y se ha metido mucho más humor del que había originalmente en la trilogía original, e incluso luego en los capítulos 1 y 2 y 3 que se encargó Fox de hacerlos. Pues bien, aquí han ido a la inversa, han quitado todo el humor. Entonces, por eso digo que no me parece que sea una película Disney, no la veo por ningún sitio. Entonces, luego tienes un villano que en Disney siempre los villanos son muy característicos, son muy, tienen una presencia muy fuerte. Este villano me parece totalmente plano, no me parece que aporte absolutamente nada. Y bueno, han quitado todo ese humor que aportaba el dragón, pero sin embargo, porque supuestamente tienen que acercarse más a la historia verídica, pero luego te meten un personaje nuevo que no estaba en los dibujos, que es una bruja, que además se puede convertir en diferentes tipos de animales. Y dices, bueno, esto no me cuadra con la versión más seria que queríais hacer. Supuestamente está la parte Disney que queréis meter, pero que yo sigo sin ver. Mulan es una película que dura dos horas, que no tiene ese tono Disney, y por tanto creo que a los niños se les va a hacer muy, muy larga. Es cierto que como la van a ver en casa, pues es diferente, se levantarán, se estarán a lo mejor a otras cosas, pero a mí desde luego me parece una película muy larga para el público infantil. Y los adultos, pues claro, el que quiere ver una película de guerra se va a ver 1917, o se va a ver otro tipo de películas, y no precisamente Mulan. Cosas buenas que tiene la película, vamos a decir también algo bueno, la canción final que canta Cristina Aguilera, que reaparece, pero ya digo, Mulan a mí en términos generales me ha defraudado bastante. Me esperaba más de una película de animación que gusta mucho al público en general, y que no sé cómo van a recibir esta versión de una película de guerra sin la magia Disney, que yo de verdad no se la veo por ningún sitio. Y a todo eso hay que añadir que está en un formato que en España no está del todo implantado, que no estamos muy acostumbrados a pagar por ver películas. Hay plataformas como Film y el propio Movistar que sí tienen bajo demanda, pero que son unos precios diferentes, y por tanto no sé si el público español va a estar dispuesto a pagar 22 euros. Vamos a ver cómo le funciona la estrategia, porque como le funcionen bien, evidentemente van a seguir por ese camino, pero a mí no me termina de convencer. Así que vamos a escuchar Mulan.
¿Sabes por qué el ave Fénix se sitúa a la derecha del emperador? Es su guardiana.
su protectora. Es a la vez hermosa y fuerte. Tu deber es honrar a tu familia. ¿Crees que serás capaz?
¡Ciudadanos! ¡Estamos siendo atacados por invasores del norte!
Su líder se hace llamar Borikan.
Lucha junto a una bruja.
No quiero supervivientes.
Por orden de su majestad imperial, todas las familias deben aportar un hombre para luchar.
¿No tiene hijo varón?
Fui bendecido con dos hijas. Yo lucharé.
Debemos ser fuertes. Esta vez no regresará. Leal, valiente, auténtica. Mi deber es proteger a mi familia.
Ancestros, protegedla, por favor.
¿Cómo te llamas, soldado?
Huat Yun, comandante, hijo de Huat Zu.
Haremos auténticos hombres de cada uno de vosotros.
Vamos ahora con una película dirigida sobre todo a un target más adolescente, más juvenil. Hablo de After en mil pedazos. Es la secuela, la segunda parte de After. Están basadas en las novelas de Anna Todd. Y yo creo que los estudios lo que pensaron, bueno, pues era convertirlo en un nuevo Crepúsculo, en un nuevo Los Juegos del Hambre, ¿no? Que está muy sustentado en el público adolescente. Y mezclándolo un poco también con otro fenómeno literario llevado al cine, convertido en saga, como es 50 sombras de Grey. Porque en esta segunda parte, en After en mil pedazos, encontramos que hay mucha más carga sexual que en la primera, y ya es decir. La historia sigue siendo la misma, la de... Ahora nos encontramos pues a estos personajes, Harding y Texa, que son, digamos, más maduros, sobre todo en el caso de Texa, que se está incorporando al mundo laboral, va a empezar una brillante carrera profesional en una importante editorial, y ahí se va a encontrar con Trevor, que es un chico bueno, un chico que parece que no ha roto nunca un plato, y que será antagonista de Harding, del que tan escaldada salió en la primera parte, pero que sigue enamorada de él y que sigue en esas idas y venidas. A mí, tengo que reconocer que la película, ellos dos, los protagonistas, los actores que dan vida a Harding y a Tessa, están bastante bien, defienden muy bien el papel, pero a mí lo que es la historia me parece que es la parte más débil de la película, la parte en la que flojea, ¿no? Esta historia de amor, de celos, de pasión sexual, de idas, de venidas, porque al final es un esquema que se va repitiendo a lo largo de la película, ¿no? En el que ella sigue enganchada a él en cierto sentido, pero recuerda aquel pasado de la primera parte, pero entonces vuelve, va, en esto que conoce a Trevor, que se van a entonces entremezclar la historia de celos que siente Harding hacia Trevor, entonces ella se pelean, se reconcilian, escena de sexo en el salón, en la cocina, hasta en la oficina, y entonces, bueno, el público adolescente y el público juvenil que sigue los libros, yo creo que les va a gustar. De hecho, solamente hay que ver pues todo el fenómeno fan, ¿no? Han llegado a vender más de 15.000 entradas en preventa, y por tanto hay un interés. La película no es que esté mal hecha, lo único que a mí me parece irregular, y hay un momento en el que deja de interesarme, porque es al final el mismo esquema repetido una y otra vez en esta historia de amor, de ida y de venidas, de pasión, de celos y de poco más, porque es que no hay gran cosa, y los personajes adultos que rodean a estos jóvenes parecen todavía más infantiles que ellos. Por tanto, no hay manera de reconducir la historia, pero no obstante, ahí está, en los cines, After en mil pedazos.
El mundo entero es una atroz colección de testimonios acreditativos de que vivió y de que ya la he perdido. Esta es nuestra historia. de Tessa y mía. Estamos enganchados el uno al otro con tanto placer como dolor.
Me has hecho daño y no puedo perdonarte.
Tessa, quiero otra oportunidad. Lo intentaré, cueste lo que cueste.
Jardín es tu hijo.
Pero sé que no es un chico ejemplar. ¿Se arrepiente?
¡Perdone, señor! ¡Me sujeta la puerta! ¡Capullo!
¡Tessa! Bienvenida a la editorial Vans.
Impresionar se le da bien. ¡Wow! Jardín Scott, no sabía que te gustaran los malotes. Te haré una pregunta. ¿Estás enamorada de él?
¡Nunca vas a confiar en mí!
¿Confiar en ti? ¿Me dices a dónde me ha llevado eso?
Pensaba que las cosas mejoraban. Pero no sé cómo arreglarlo.
¡Yo ya no soy tu Tessa! ¡Asúmelo!
Lo tuyo con Hardin no va a acabar bien. Sea cual fuere la sustancia de que están hechas las almas.
La suya y la mía son idénticas.
Para mí solo existes tú, Tessa. Solo tú.
Ya sabéis que no hay semana que falte una película francesa en la cartelera española. Sin embargo, tengo que reconocer que esta película francesa me ha llamado la atención y además me ha gustado porque sobre todo me parece original. Es totalmente envidiable la industria cinematográfica francesa, la cantidad de películas que producen, no solamente que producen, sino que exportan al resto de países. Y eso hace que muchas veces nos lleguen películas que son muy parecidas, películas que tienen la sensación de ya haber visto, que no aportan nada, pero de vez en cuando sí es cierto que nos llegan películas originales como esta y tan originales que lo llevan hasta en el propio título, un acuerdo original. Mira, os voy a contar, está no solamente protagonizada sino escrita y dirigida por dos actores franceses que a lo mejor por el nombre no le ponéis cara, pero que en el momento que los veis son muy muy reconocibles del cine francés. Son Romain Boringer y Philippe Rebaud. Y son pareja en la vida real. Llevaban 10 años casados, tenían 2 hijos y hay un momento en el que descubren que ya no están enamorados, pero sí se siguen queriendo mucho y sobre todo pues una separación, un divorcio, muchas veces es traumático no solamente para los hijos, sino también para los padres, para el que no se quede, digamos, la custodia o pase menos tiempo con los hijos, pues lo va a pasar peor. De esta forma decidieron comprar 2 apartamentos contiguos que estaban unidos por una habitación. Había una habitación en el centro que tenía 2 puertas, una que daba a cada uno de los apartamentos. ¿Cuál es esa habitación? Pues os lo podéis imaginar, la habitación de los 2 hijos. Como veis, por eso es el título, un acuerdo original. Compramos 2 apartamentos que sean contiguos y en el centro ponemos la habitación de los hijos, que tienen acceso a cada uno de los apartamentos. No solamente se interpretan a ellos mismos, no solamente están contando su propia historia, sino que incluso los hijos son los de ellos, los auténticos. Así que supongo que no habrá sido una separación muy traumática, porque si no, imaginaros cómo podría haber salido este rodaje. Hay escenas, evidentemente, que puede ser que pasaran, pero que ves que están adornadas o están relatadas de cierta forma cinematográfica porque están haciendo una película, pero hay otras escenas que tienen tantísima verdad que dudas, ¿no? Y que dices, ¿pasaría exactamente así? O si no pasó exactamente así, ¿lo está pasando ahora en el rodaje? ¿Lo están viviendo ahora eso en el rodaje? A mí me parece que es una película bastante fresca, bastante original, como os decía, con un humor muy ácido. Hay momentos en los que parece incluso una película británica. Ya sabéis el humor tan ácido que tienen los británicos en esas comedias completamente fabulosas. El cine francés pues se caracteriza normalmente por otro tipo de humor, pero en este sentido ya os digo, es un humor muy ácido, y a mí la verdad que la película me ha convencido, me ha gustado, me ha entretenido, y sobre todo toda esa parte que rodea, ¿no? Que es una historia real de una pareja de actores que estaban casados, que deciden divorciarse y que casi a modo de terapia de pareja escriben su historia, y no solamente la escriben, sino que la protagonizan junto a sus hijos pequeños, y además se dirigen ellos mismos. O sea, imaginaros el cóctel que ha podido ser todo esto. Así que yo os voy a recomendar Un Acuerdo Original, ya la tenéis en cines, y esta es de esas veces que merece la pena acercarse al cine francés.
¡Qué hijos más guapos!
¡Magníficos!
Gracias por habérmelos dado.
Gracias a ti también.
Lo que pasa es que Román y yo nos separamos.
Oh, ¿en serio? ¿Qué piensas hacer ahora sin Román? ¿Dónde vivirás,
Papá y mamá ya no vivirán juntos. Lo tendrás solo para ti.
¿Qué hace aquí la perra?
Ella ha querido venir.
Se trata de un edificio nuevo todavía sin terminar. Los pisos quedarán conectados por la habitación de los niños.
¿Estarán separados de sus padres?
No, en medio.
A ver si nos aclaramos.
Si te separas, te separas. No vives puerta con puerta.
Tan malo es volverse a enamorar.
Nunca volverás a enamorarte de un tío que te dé dos hijos. ¿Has visto? ¡Bravo! ¡Hola! ¡A comer, niños!
¡Lo habéis dicho a la vez!
Oye, preciosa.
Rojo no se puede.
Os lo decía al principio del programa que íbamos a hacer un repaso por los biopic musicales que van a llegar a partir del éxito rotundo y el taquillazo que fue Bohemian Rhapsody, además una película que luego cosechó bastantes premios, incluido los premios Oscar, los más importantes, y luego también casi coetánea Rocketman, basada en Elton John. El de Bohemian Rhapsody estaba basada en Queen, de la vida de Freddie Mercury. Pues Rocketman, que también supuso un éxito, no tanto en taquilla como Bohemian Rhapsody, pero sí mucho más en crítica, y también estuvo nominada a muchos premios. Pues las majors ha hecho que los biopics siempre han estado, ¿no?, en el foco de la distribuidora, de los productores, y a raíz de ese éxito, como decía, de Bohemian Rhapsody y de Rocketman, pues evidentemente han puesto el foco en hacer biopic musicales, buscar músicos que sean carismáticos, músicos que puedan llevar a la gente al cine y que tengan una música que nos llegue y que conectemos con la película. Y Laura Gardeano, nuestra compañera de Libertad Digital, de la sección de Cultura, que es única indagando y buscando hasta en el rincón más recóndito, pues ha hecho una lista sobre todos los biopic musicales que nos van a llegar en los próximos meses o años. Depende también de cómo se desarrolle el tema de la pandemia, si se pueden reanudar todos los rodajes o no. Así que os dejo con Laura Gardeano.
Corren buenos tiempos para las películas biográficas de músicos y artistas. Bohemian Rhapsody y Rocketman han sido de las producciones más rentables de los últimos años. El biopic de Freddie Mercury recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo, reactivó el interés por Queen y empujó a sus protagonistas al éxito. Rami Malek se llevó el Oscar y el Globo de Oro. Otro ejemplo es el de Renée Zellweger, que se alzó con un Oscar y un Globo de Oro por interpretar a Judy Garland en Judy. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once.
skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Siguiendo esta estela, en los próximos meses llegarán más estrenos musicales basados en hechos reales. En agosto de 2018 fallecía Aretha Franklin y ya está más que en cocina su biopic Respect, como su canción más popular. Jennifer Hudson se pone en la piel de la cantante icono en la lucha contra el racismo y el machismo. Llegará a los cines en enero de 2021, producida por Universal, y contará la vida de la reina del soul desde que era una niña y cantaba en el coro de la iglesia hasta que se convirtió en una gran estrella. A finales de año, además, National Geographic estrenará la tercera temporada de su ciclo Genius sobre la diva estadounidense.
It's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.
El rey del rock Elvis Presley también volverá a sonar gracias a la película dirigida por Baz Luhrmann, responsable de Moulin Rouge o El Gran Gatsby. Austin Butler será Elvis, mientras que Tom Hanks será su manager. El film se centra en los 20 años más relevantes de su carrera. Según informa Warner Bros., la historia se desarrolla durante la pérdida de inocencia en los Estados Unidos.
Swing, you should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in a wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock.
Yeah.
El éxito de los Bee Gees también será contado en la gran pantalla, aunque el proyecto en el que participará Steven Spielberg se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo. Medios estadounidenses apuntan a que Bradley Cooper podría interpretar al mayor de los hermanos, el vocalista y guitarrista de la banda. A finales de año se espera que llegue la película sobre la vida de David Bowie. Se titulará Stardust y el actor Johnny Flynn será el encargado de interpretarlo. Se basa en la transformación del artista en los años 70. Y terminamos este repaso de próximos estrenos con el actor Timothée Chalamet, el protagonista de Call Me By Your Name, que ha sido el elegido para interpretar a Bob Dylan en una película que retratará el momento en el que el ganador del premio Nobel aparcó la música folk para indagar en el rock and roll. Se espera que pueda estrenarse antes de finales de 2020.
Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Well, mama put that gun to the ground. Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Y vamos a ir con las recomendaciones que nos hacen nuestros compañeros de Libertad Digital y de Es Radio. Esta noche tenemos dos recomendaciones muy diferentes, pero muy especiales. Agradecemos a nuestros compañeros su colaboración con este programa. Por un lado, vamos a escuchar a Marta Cotarero del equipo de Es La Noche de Dieter, que nos va a recomendar una película italiana de la que siempre suele estar en las listas de películas favoritas, pero Marta nos cuenta sus motivos personales por los que le gusta tanto esta película de la década de los 90. Y David Alonso, fotógrafo de la casa, también experto en viajes, compañero de la redacción de Libertad Digital, nos va a llevar a un viaje 30 años antes que Marta Cotarero, a la década de los 60, a un Spaghetti Western. Y yo creo que es, si le decimos a alguien un Spaghetti Western, yo creo que es el primer título que se le viene a la memoria. Así que os voy a dejar con Marta Cotarero y con David Alonso.
Que recomiendo, por si todavía hay alguien en este planeta que no la haya visto, es La vida es bella. Podría haber recomendado muchas otras películas, a lo mejor más míticas o por motivos mucho más técnicos, pero yo la recomiendo porque el momento de mi vida en el que la vi, en mi adolescencia, me marcó mucho esta película, y yo la describiría como una historia de amor en dos vertientes. Por una parte, el amor infinito que Roberto Benigni, el magnífico Roberto Benigni, muestra hacia su mujer, hacia esa chica que conoce y a la que consigue conquistar por encima de todo el mundo.
¡Buenos días, princesa!
He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa.
Y luego el amor mucho más infinito hacia un hijo para hacer lo que hace por él en el momento más horrible que le puede pasar a una persona, como es que te metan en un campo de concentración y que tengas que intentar que tu familia, que tu hijo en este caso, no sufra, y todo esto sin saber que está sufriendo y que está siendo de tu mujer.
¿Qué te parece? ¿Has visto? Bonito, ¿eh? Fíjate. Ya estamos inscritos, ¿eh? Cuando he llegado allí para inscribirnos, Josué, había un árbitro que me ha dicho: no, usted y su hijo no se pueden inscribir. No han pagado la cuota. Menudo susto me ha dado. Me ha dicho: se tienen que marchar a casa. Le digo: no, a casa te vas tú. Josué y yo estamos inscritos. ¿Te burlas de mí? Dame el número. Y al final me lo ha dado. Mira qué bonito, ¿eh? Por seguridad, les dije que también me lo pusieran aquí. ¿Ves? ¿Has visto dónde te lleva tu papá, Josué? ¿Qué bonito sitio te he llevado?
Y entonces, bueno, la primera parte es una maravilla, una delicia. No hay que olvidar tampoco la banda sonora que es mítica, que cualquiera que la escuche se transporta a esa película. Y la segunda, bueno, es mostrar un horror, pero de una manera que te hace sentir una gran ternura y te hace ver lo que puede hacer una persona por alguien que quiere y por proteger a alguien. Y me parece maravilloso, maravillosa esa historia. A lo mejor no es la película que narre mejor el holocausto judío, pero para mí habla de sentimientos y creo que es muy importante hoy en día fijarse en este tipo de cosas en el mundo en el que vivimos.
Hola amigos de Scine, antes de nada gracias por vuestro programa y por invitarme a hablar de una de mis películas favoritas, que además tiene mucho que ver con España. Se trata de El bueno, el feo y el malo, una película del llamado subgénero del spaghetti western que se estrenó allá por el año 1966. Fue coproducida entre Italia, España y Alemania y rodada casi en su totalidad en tierras burgalesas y almerienses. Fue dirigida por el gran Sergio Leone, del que soy un tremendo fan, y que contó con la presencia de un joven Clint Eastwood, de Lee Van Cleef y de Eli Wallach.
Hemos juzgado al aquí presente Thomas Larsen, apodado Shorty, reo de los siguientes delitos: perjurio, hurto de material de propiedad del ejército, de material propiedad de correos, lesiones a dos vigilantes, amenaza a mano armada en perjuicio del ciudadano Berrio Keith, cuatrerismo, evasión de una cárcel del Estado, chantaje, asalto, riña,
¿y Shorty?
Y violencia carnal. Por lo tanto, de acuerdo con las facultades que nos concede la ley de este Estado,
no,
condenamos al llamado Thomas
Carson, no,
apodado Shorty, a la pena de muerte por ahorcamiento. Dios tenga piedad de su alma. Procédase.
Lo siento, Shorty.
La película, que es considerada una de las mejores de la historia, es también recordada por su gran banda sonora, otro protagonista más de la obra, una música que fue compuesta por el inolvidable Ennio Morricone, que desgraciadamente murió hace pocos días. El bueno, el feo y el malo es la tercera y última parte de la llamada trilogía del dólar, que fue precedida por los títulos Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio. La trama gira en torno a tres pistoleros que ven cómo se cruzan sus caminos en una serie de situaciones con el único objetivo de llegar a encontrar un preciado botín de monedas de oro escondido por soldados durante la guerra de secesión americana.
Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
Cualquier fan de la trilogía del dólar es muy posible que tenga bien guardada en su memoria cinematográfica la magnífica secuencia final del duelo entre los tres protagonistas, un formato de enfrentamiento a tres bandas que se vio en la gran pantalla por primera vez en la historia gracias al empeño del director, de Sergio Leone. En clave viajera diré que cuando se estaba preparando la película, un equipo de rodaje capitaneado por el director se fijó en un paraje que recordaba mucho al lejano oeste americano, en concreto a Nuevo México. Este paraje no era otro que el Valle de Arlanza, un lugar casi perdido en la provincia de Burgos, donde fueron a parar y a crear de la nada uno de los decorados más emblemáticos de la historia del cine, el cementerio de Sad Hill, lugar en el que se rodaría el apoteósico enfrentamiento final a tres entre Clint Eastwood, el bueno, Eli Wallach, el feo, y Lee Van Cleef, el malo.
Entre dos lo haréis más a prisa. Cavad. ¿Y tú, no ayudas?
Aunque cavarais un año, no aparecería.
¿Por qué?
Porque aquí dentro no están los dólares. ¡Ah!
¡Hijo de...!
¿Y tú esperabas que confiara en ti? $200,000 es mucho. Y tenemos que ganarlo.
Pues bien, ese decorado fue recuperado hace unos años por los miembros de la Asociación Cultural Sad Hill, coincidiendo con el 50 aniversario del estreno de la película. Este impresionante emplazamiento natural se descubre al recorrer un estrecho camino entre las localidades burgalesas de Santo Domingo de Silos y Salas de los Infantes. También se rodaron otras secuencias de la película en la provincia de Burgos, y como curiosidad hay que decir que la gran cantidad de extras que se necesitaron en algunas de las escenas hizo que se movilizaran más de 2.000 soldados, junto con la gente de otros pueblos de alrededor.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco.
A nivel particular diré que El bueno, el feo y el malo es una película que forma parte de mi adolescencia y que he vuelto a ver en repetidas ocasiones a lo largo de toda mi vida, y además sin temor a cansarme. Como ya sabéis, entre otros temas, también me dedico al periodismo de viajes y en los últimos años he podido recorrer también algunas de las localizaciones de Almería, como el Cortijo del Fraile o el Desierto de Tabernas, disfrutando muchísimo de la experiencia. Para los que somos muy aficionados al estilo cinematográfico de Sergio Leone y sobre todo a su irrepetible trilogía del dólar, visitar estos lugares de la geografía española hacen que se nos pongan los pelos de punta de emoción.
Y vamos a escuchar por última vez esas 10 bandas sonoras que os llevamos proponiendo este mes de agosto. Hemos estado jugando con vosotros, poniendo a prueba vuestros conocimientos cinéfilos con estas 10 grandes bandas sonoras que os proponemos y que tenéis que acertar a qué 10 películas pertenecen. Es la última semana que tenéis para participar. Si hay alguna que os está bailando, pues jugar ahora y mandarnos ya el mail a escinemasconcurso@esradio.fm. Es cine más con símbolo positivo concurso@esradio.fm con todos vuestros datos postales, vuestro nombre completo, dato, dirección postal y un teléfono de contacto para la empresa de envíos. Como digo, la última semana, la semana que viene, ya resolvemos el concurso que os hemos planteado en este mes de agosto. Daremos el nombre del ganador en caso de que alguno haya acertado esos 10 títulos, las 10 películas a las que pertenece, las siguientes 10 bandas sonoras. 1. Dos. Tres. Cuatro. Seis. 8.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Y hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer haber compartido con vosotros este mes de agosto. Os lo decía al principio del programa, la semana que viene ya vuelve el jefe, Andrés Arconada, vuelve a ponerse al mando del programa, así que vamos a volver a disfrutar con él de sus críticas y ya se habrá incorporado plenamente al trabajo. Así que solamente os voy a decir hasta la semana que viene. Lo voy a hacer con la banda sonora pues de una de las películas más fuertes de esta semana, que curiosamente no va al cine, sino que Disney ha decidido al final estrenarla en su plataforma, en Disney Plus. Hablamos de Mulan, una película, ya sabéis que Disney está inmerso en este proceso de llevar a sus clásicos a live action, a vida real, y Mulan iba a ser uno de sus grandes estrenos en esta primavera. En la pasada primavera, el tema de la pandemia, de la COVID, pues retrasó el estreno. Se hablaba del mes de julio, finales de julio, al principio, luego se hablaba de agosto, y finalmente Disney ha decidido llevarla a su plataforma, con todo lo que os hemos contado de ese precio, las quejas que ha habido por parte de usuarios, y ya veremos, bueno, pues lo contaremos en las próximas semanas si le ha funcionado esta estrategia o no, pero sin lugar a dudas es una película muy fuerte. Disney siempre cuida bastante sus bandas sonoras, así que os vamos a decir simplemente hasta la semana que viene con la banda sonora de Mulan. Recordad que la semana que viene ya vuelve Andrés Arconada, así que disfrutar del cine y, como siempre, en el cine.
Look at me. You may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Now, in a world where I have to hide my heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am. Oh. Why is my reflection so one of
Es cine. Es radio.